Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuestro programa, La Casa de la Virgen Radio, como cada 8 días, todos los jueves de 9 de la mañana a 11. Tenemos pues la bendición de estar aquí en Magnitud Radio, en nuestra casa anfitriona, pues realizando nuestro programa. Ya estamos a punto la próxima semana de cumplir 3 años de programa, y en febrero pues 3 años de estación. Entonces pues ha sido un esfuerzo titánico. Este es nuestro programa 135 de estas 6 temporadas, en donde hemos pasado por diferentes aspectos, diferentes puntos, muchas experiencias. Claro que ese de cáncer de niños nunca se nos va a olvidar. Yo creo que ha sido de los programas más impactantes. La sanación reconectiva, cuando la experimentamos a través del micrófono y resultó que pues daba ese efecto de sanación también en una grabación. Bueno, pues han sido muchísimas experiencias en estos 3 años. Y bueno, pues esperamos que para ustedes también les sirva, les sea de utilidad. Ahora, con toda esta ventaja de internet, pues tienen ustedes la posibilidad de grabar, de guardar, de reservar la información, de consultarla en línea y de volver a escuchar todos esos programas que durante estos 3 años pues hemos estado haciendo para ustedes, para su beneficio, para su historia. Y bueno, pues les damos también la noticia de que ya en breve pues vamos a tener disponibles los DVDs. Van a ser DVDs donde van a estar grabadas las temporadas. Vamos a empezar, yo creo que con la temporada 2, la de manejo de emociones, para que ustedes tengan la posibilidad pues de tenerla, ya no tengan que estar bajando los archivos de internet, sino que ya las tengan todas en un solo DVD y de ahí los puedan escuchar. Así es que bueno, pues esa es una de las noticias que tenemos. Tenemos hoy nuevamente la visita de Lupita Bartolo. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias,
muy bien. Qué bueno, me da gusto de regreso después de pues algunas semanas que la tuvimos en ausencia por algunos compromisos personales. Y bueno, pues entonces pues vamos a estar de regreso hoy vamos a continuar con nuestra 6ª temporada con el libro del ser emprendedor, y pues vamos a estar trabajando sobre 6 cualidades, que son el segundo bloque de cualidades, y vamos a empezar con aprovechamiento productivo del tiempo. Luego vamos a irnos a buscar retos, busca soluciones, competitivo y ambicioso, conocimiento de su mercado y determinación, dedicación y perseverancia. 6 temas, pues muy interesantes, 6 cualidades. Recordemos que el modelo, este libro del ser emprendedor, fue un libro que a mí me dio la oportunidad, mi ser superior y el Altísimo, de escribirlo. Tuve la oportunidad de tener una experiencia con una empresa americana en donde tuvimos que desarrollar emprendedores porque ellos iban a enfocarse a trabajar en Centro y Sudamérica, abrir oficinas, y bueno, pues el conocimiento del contenido de su trabajo. Greener Fire Protection Services, son sprinklers, son rociadores de extinción de humo para hoteles y plantas industriales. Lo tenían, pero les faltaba ese espíritu emprendedor para poder comerse los mercados de Centro y Sudamérica. Y bueno, pues nos pidieron este programa. Yo no sabía nada de emprendedores antes de iniciar. Me documenté, investigué, generé un modelo, generé una experiencia didáctica. didáctica, y a partir de eso salió como resultado de esa experiencia pues un modelo de 24 cualidades, 12 principios y 12 estrategias, que es el que está contenido en este libro y lo estamos analizando poco a poco. La semana pasada vimos la parte de la definición de qué es un emprendedor y las primeras 6 cualidades. Hoy vamos a trabajar sobre estas segundas 6, las cualidades de las 7 a la 12, y a partir de ahí, bueno, pues es darles la información para ustedes. Les recuerdo que el modelo tiene un test que desarrollamos para poder hacer la evaluación de la gente durante el proceso de formación, y pues que está disponible para ustedes. Quienes les interese realizar el test, me tienen que mandar un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y solicitándome el test. Les mando el formato para que ustedes lo respondan, me lo mandan a vuelta de correo, por email, me lo responden y lo capturo y les mando su gráfica con los resultados. No lo tenemos disponible en línea porque no es el objetivo de la Casa de la Virgen, pues dar una continuidad en el trabajo de Trascinde, que era la empresa que yo tenía en ese momento. Todavía existe la página, si les interesa consultarla es www.trascinde, así como suena, trascinde.com. CineMX, es .com solamente. Entonces, ahí es donde tenemos la información de lo que es la parte de capacitación y consultoría. Entonces, bueno, es manual la calificación, la captura y la generamos a través de una página de Excel, pero con todo gusto está a su disposición para que puedan medir cómo están sus cualidades, sus principios y sus estrategias en relación al modelo del ser emprendedor. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos ponerlo dentro del programa de la Casa de la Virgen Radio? Bueno, primero porque tuvimos un contratiempo ahí con el doctor Hurtak y el libro de los 72 nombres divinos vivientes del Altísimo, y eso nos llevó a reflexionar sobre que era necesario poder participar con otros libros y en donde la posición no fuera de esto es mío y no lo comparto con nadie. Perdimos 39 podcasts de 39 programas ahí que teníamos, que fue pues muchísimo, 39 semanas de trabajo, más de medio año de trabajo, pues lo perdimos por la posición de un autor que no quiere compartir su obra y que no quiere que el mundo desarrolle si no es como él dice, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues empezamos nosotros a pensar, empecé yo a pensar que también era importante compartir con ustedes pues mi obra, ¿no? Es un libro que pues yo escribí a partir de 1997. Fue muy, muy curioso porque pues yo trabajaba, como siempre lo he hecho, mucho, y entonces el libro está escrito en aviones, en aeropuertos, en hoteles. Recuerdo una vez que quedé parado en Bariloche, allá en Argentina, porque en ese entonces tenía la oportunidad de trabajar en Brasil y en Argentina, y estaba cerrado el aeropuerto de Argentina, que tiene un problema muy severo, argentino de Chile, ya no me acuerdo, Chile creo, donde tiene un problema muy severo para aterrizar porque es muchísima neblina en la zona, de esas decisiones perfectas de los gobiernos, ¿no? De poner los aeropuertos donde hay neblina, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues el avión se tuvo que ir a un aeropuerto militar y bajar y ahí esperarnos. Entonces, pues ahí una parte fue de sueño y otra parte fue de escritura. Entonces, pues es un libro que se escribió en las rodillas, pero que finalmente es un modelo para participar, para compartir con ustedes, y espero que les sea útil ahora a través de estos programas. Entonces, pues vamos a estar trabajando ahora sobre estas 6 cualidades. Les comparto algunas informaciones. Todavía no he terminado de actualizar la información en la página y tenemos todavía algunas fechas sin programar para algunos cursos, pero bueno, les comparto el próximo fin de semana, lo que es 26 y 27 de enero del año 2013, vamos a arrancar la maestría, el primer grado de Reiki en Querétaro. Estamos por confirmar la sede. tenemos todavía muy poquitos inscritos, ¿no? Parece que estamos teniendo algunas situaciones por ahí con el interés de la gente para participar. Esperemos que se pueda abrir y si no, bueno, ya utilizaremos ese fin de semana para algunas otras actividades que tenemos programadas y que son muy interesantes, muy, muy interesantes. Ya les adelantamos algunas cosas. Va a venir Juan Bautista, exdirector de Oromú, una persona muy, muy desarrollada, también consultor de empresas en el área de sistemas y en el área de desarrollo humano y que fue director de Oromú y que tiene un desarrollo espiritual extraordinario y nos va a dar un curso que se llama Inicio y Consolidación de Centros Holísticos. Está enfocado para alguien que quiere iniciar un centro holístico o alguien que ya lo tiene y lo quiere consolidar, lo quiere terminar de desarrollar o impulsar para su crecimiento. Y bueno, va a ser un curso pues muy interesante para todos. Yo creo que los que ya iniciamos una clínica, un centro holístico hace algunos años, pues ahí la llevamos, ¿no? De repente baja, de repente sube. Otros han intentado arrancar y no arranca, no termina de arrancar. El avión sigue corriendo en la pista, pero no termina de volar. Y otros pues han volado y han caído y se han estrellado. Entonces yo creo que para todos es importante. Este medio se ha vuelto muy competitivo, se está saturando el mercado de cursos, de centros holísticos y bueno, pues no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo, como lo vamos a ver hoy, a nuestra incompetitividad y más bien hay que pues hacer un centro de luz para que ese centro de luz sea un centro de atracción para las personas que reciben la información, el conocimiento, el desarrollo espiritual a través de nosotros. Entonces este curso va a ser con Juan Bautista. Ahorita todavía estamos por definir las fechas. Entonces bueno, va a ser otro de los cursos que estén ahí. Vamos a tener un curso basado en uno de los libros de Kuan Yin, que es Las 10 verdades filosóficas de la felicidad. Y bueno, estamos por ponerle nombre, vamos a tener ahí que es amor incondicional y desarrollo espiritual, pero estamos por también definir las fechas. Vamos a tener el taller de numerología, también estamos por definir el horario y ponernos de acuerdo con Lupita, ella lo va a impartir allá también en la Casa de la Virgen. Y ¿qué más tenemos? La meditación con árboles, esa probablemente va a ser los martes en la mañana, vamos a tener un taller de meditación con árboles. Y bueno, pues eso espero que les sea también de atracción y de utilidad. Y así tenemos muchas actividades programadas. Nuestro primer grado de Reiki de la maestría va a arrancar en la Ciudad de México 2 y 3 de febrero, en Querétaro 26 y 27 y en la Ciudad de México 2 y 3 de febrero de 9 de la mañana a 7 de la noche, un fin de semana al mes. Espero que también, pues ahí ya tenemos sí ya varios inscritos, ese grupo sí está confirmado y bueno, pues espero que de ahí se pueda desprender todo un crecimiento importante hacia nuevos niveles de desarrollo y ustedes puedan pues conocer el Reiki, aplicarlo y llevar el beneficio del Reiki a su familia y a sus amigos. Ok, pues esas son algunas de las cosas que tenemos. ¿Qué tenemos por acá, Lupita? ¿Cómo vamos?
Pues bien, Ramón. Este año que dejamos, me tuvo las últimas dos semanas en casa porque había que quedarse, había que sanar y fueron dos semanas de mucha gripa, mucha tos, pero que me mantuvieron poco ocupada pensando en que tenía que descansar.
Por ahí dicen que la gripa es gritar, lo que no son capaces de escuchar.
Sí, sí, sí.
¿Tendrá algo que ver?
¿Verdad? Sí. Y ya enero, bueno, programando ya los cursos, tengo ya un curso que comienza el 6 de febrero y el que vamos a programar en tu centro, Ramón. En tu casa de la vida.
Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues felicidades Lupita, pues vamos todos avanzando, esperemos que de alguna manera pues tengamos muy buenos resultados y tengamos con ustedes pues este efecto sinérgico para que ustedes reciban los beneficios de todo lo que estamos haciendo por ustedes. Ok, y bueno, ¿qué has notado? Ya me gustaría reflexionar un poquito, pues tú también estás en contacto con mucha gente. ¿Qué has notado a partir del 21 de diciembre?
Para algunas personas me dicen, es que no pasó nada, ¿no? No hubo manifestaciones de la tierra, sobre todo la gente que no conoce mucho el tema, pero que se dejó llevar por los medios de comunicación, que especularon mucho sobre el tema y que crearon solamente una manera de vender programas, de mantener a la gente en sus programas viéndolos. Y la gente que no está muy familiarizada con estos temas, pues decía, no pasó nada, o sea, es una serie de fanatismo que la gente se deja llevar y aquí estamos como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, para muchas personas que experimentamos este 21 de diciembre y toda la vibración de ese cambio, sí repercutió mucho en los cambios internos que se tenía que hacer cada persona. Creo que hubo necesidad de mover cosas que estaban ahí estancadas dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, dentro del mismo empleo, dentro de las relaciones, y sí hubo una necesidad de modificar. Y este año como que viene más, he percibido que viene más la intención de plasmarlo conforme a lo que realmente necesito. Yo sí noté ese movimiento en dos partes, porque pues convive uno con ambas personas, ¿no? Está uno trabajando en estos lugares espirituales o holísticos y sí se maneja ese conocimiento interior. Con la gente común, con mis vecinos y demás, pues es motivo de risa decir no pasó nada. No hubo ningún movimiento, que es lo que sigue.
Así es. Sí, el nivel de frecuencia en las sanaciones se elevó, pero significativamente. O sea, en los consultorios lo notas en automático. El nivel de recuperación de la gente, como esta experiencia que comentábamos de la paciente hospitalizada ahí en el Hospital General de Zona número 28 del IMSS, con un solo tratamiento se levantó en automático, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fuerte. Quienes no quieren, pues se van hacia abajo, y quienes quieren se van hacia arriba. Entonces yo creo que sí hubo como una serie de movimientos muy, muy fuertes y a nivel energético. Desafortunadamente, pues no son visibles. Con los ojos físicos no son visibles. Entonces la gente dice, no pasó nada. Y los que estamos en contacto ya con otros ojos, pues nos damos cuenta de que sí pasó y que pasó algo muy, muy fuerte. Y bueno, pues lo que viene a partir de esto, creo que apenas es el principio. Estamos dando apenas los primeros pasos de una serie de cambios que los vamos a ir viendo cada vez más, más fuertes, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay que prepararse para esa época. Pues vamos iniciando, nos quedan 6 minutos de este primer bloque. Pues vamos iniciando con el aprovechamiento productivo del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo en realidad no existe, ¿no? Quienes hemos estado ya en el mundo espiritual sabemos que el tiempo no existe, que es una variable creada por el hombre para poder organizar su vida en el pasado, en el presente y en el futuro, pero el tiempo como tal no existe. El único momento que existe es este, el único tiempo que existe es este, que es el aquí y el ahora. Si yo tengo un recuerdo, pues lo tengo en mi mente. ¿Y en dónde? Aquí y ahora. Si yo me acuerdo de lo que viví cuando tenía 6 años, porque mi papá me rompió mi muñeca, o mi trenecito, pues eso vive aquí y ahora, ¿no? Si yo me acuerdo de las Olimpiadas del 68, que a pocos de los que nos están escuchando seguramente las recordarán, pero a mí sí me tocaron, yo tenía 9 años en ese entonces, pues yo me acuerdo que se hizo mucho movimiento en la ciudad y que muchos lugares estaban activados como centros donde se hacían deportes y bueno, pues había la Villa Olímpica, y me acuerdo que mis abuelos me llevaron a la Villa Olímpica para ver a algunos deportistas y tengo fotos con ellos tomándome autógrafos. Eso, ¿dónde vive? En mí, en mi corazón, ¿no? Mis abuelos, ¿dónde viven? En mi corazón. Todo, ¿no? Todo lo que uno carga, lo carga en el aquí y en el ahora, ¿no? Pero finalmente, uno tiene una vida que empieza cuando uno nace y termina cuando uno muere. Y esa vida le puedes dar un sentido, ¿no? Habrá quien nazca y muera sin haber hecho prácticamente nada, sin haber dejado un legado para la sociedad. Y habrá quien a lo mejor vive muy poco y en ese poco tiempo que vive, pues deja un legado impresionante, ¿no? Esta artista que acaba de morir, a ver, Gabriel, ayúdanos, ¿cómo
Jenny
se llama?
Jenny Rivera,
pues vivió pocos años, ¿no? 30 y tantos, haber sido una mujer 35, 40 años, era joven cuando muere en el avión. ¿La mataron o no la mataron? Bueno, eso no sabemos y no son especulaciones, pero finalmente ella en poco tiempo hace un impacto, ¿no? Escuché en una entrevista que le hicieron días antes y ella decía del orgullo que sentía, pues de lo que había logrado y de que nunca se imaginó llenar auditorios con esa cantidad de gente y de cómo ella pues estaba transmitiendo todo esto a sus hijos y a sus nietos, a sus hijas y a sus nietas. Entonces, esa es la gran diferencia, o sea, cómo tú en tu vida, en tu periodo de vida, das un impacto hacia lo que estás haciendo o hacia lo que no estás haciendo. Tiene que ver con nuestro tema de la temporada anterior, que es la autoestima, qué tanto me valoro a mí mismo para que yo quiera o pueda a realizar esto, ¿no? Que es la aportación hacia la humanidad, ¿no? ¿Qué tanto amor recibí? Pues qué tanto amor soy capaz de dar. Y entonces, a partir de eso, pues uno va teniendo una calidad de vida diferente para la humanidad, una aportación distinta. Pero esto tiene que ver con, justamente, con de qué manera yo distribuyo las actividades que realizo en ese tiempo de vida que yo tengo. Hay un ejercicio inicial, ¿no? Que dice que cuántas horas trabaja usted en un día, cuántos días trabaja usted en una semana. Saque una multiplicación y con eso vas a sacar las horas semanas laborables, cuántas semanas tiene un año laborables, y multiplica las horas semana por las semanas, y en ese momento pues tenemos las horas año, a qué edad empezó a trabajar y a qué edad se piensa retirar, ¿no? Restas y entonces lo multiplicas y tienes las horas vida laborables, y luego una tablita ahí del resultado. Si usted obtuvo alrededor de 82.320 horas, eso es lo que trabajamos en una vida, una persona que se dedica a trabajar 8 horas diarias. Es una persona que trabaja de acuerdo a lo que la ley marca, espero que sus horas sean realmente productivas y no solo un horario que cumplir. ¿Sí? Luego, si usted obtuvo entre 82.320 y 43.200 horas, pues es muy poco tiempo lo que usted trabaja, esperemos que realmente sean productivas. Y si usted obtuvo entre 82.320 y 142.688 horas, pues eso nos va a permitir que, o sea, lo va a describir como una persona que trabaja mucho. Espero que no nada más trabaje mucho, sino que además su tiempo sea productivo. Habemos muchos que trabajamos mucho y no ganamos lo que realmente desempeñamos en el tiempo, ¿no? Nos tratamos de que nos vaya bien, pero yo creo que nos podría ir mejor. Pero finalmente son como los estándares. ¿Qué opinas de esto del tiempo y del tiempo de laboral de vida, Lupita?
Primero, el tiempo, ¿cómo podemos utilizarlo como un beneficio para crear, ¿no?, esa oportunidad de ser emprendedores? A muchos de nosotros, de nuestra generación, nos pasó que tuvimos que aprovechar oportunidades que se presentaron porque nos tocó una generación en la que la escuela tal vez no era lo más importante o había muchas carencias en la familia. En mi caso, bueno, pues sí, hubo carencias y además venía de una educación de un padre que al tener hijas mujeres pensaba que teníamos que estudiar hasta cierta edad porque al casarnos ya no había, ahí se acababa nuestra parte
laboral,
profesional, ¿no? Profesional. O sea, ¿para qué van a estudiar tanto si te vas a casar y mejor dedícate a ser una buena esposa? Entonces, realmente a mi papá no le preocupó, pero no porque no tuviera los ingresos, sino porque no vio para qué. Y la hermana que nos apoyaba económicamente, llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer mi vida y ya no voy a poder. Así es que necesito, yo era la menor de 5 hermanas, entonces yo necesito que entres a trabajar. Así termina mis estudios en la preparatoria. Y tengo que entrar a trabajar a una empresa que era de las tiendas que antes se llamaban Gigante.
Hoy Soriana.
Ajá, hoy Soriana. Entonces cambio mi edad y entro a trabajar ayudada por mi hermana, por sus contactos de cajera. Pasan un año, estoy trabajando ahí, ya tuve que dejar la escuela, eran horarios completos. Y me hablan otra hermana para decirme que había la oportunidad de entrar a trabajar a gobierno. Dices, bueno, pues voy, pero yo no soy secretaria. O sea, no sé. Mi idea era estudiar psicología o periodismo. Entonces, me meto a trabajar muy joven y digo, yo no soy secretaria, ¿cómo voy a entrar? Pues ven, y llego con un jefe que, un deportista. Y son muy likes los deportistas, jefes. Guillermo Echeverría, clavadista, nadador.
Y me suena.
Sí, Guillermo Echeverría en el tiempo de el Tibio Muñoz. Y él me da la oportunidad. Me dice, sí, quédate. No sé escribir a máquina, no sé hacer un archivo, no sé nada de oficina. Me dice, mira, yo llego a las 10 de la mañana. De 8 a 10... aprende a escribir a máquina. Dije, bueno. Entonces, efectivamente, yo llegaba a las 8 de la mañana y esas 2 horas metía la hoja y me ponía a escribir. No sabía poner una hoja en la máquina. Puse muchas veces el papel carbón al revés. Ajá. En los nervios.
Pero, muchos se están preguntando de qué estás hablando, Lupita.
Imagínate, papel carbón. Hojas de papel carbón. Y así aprendí a escribir a máquina de a dedito, pero esas 2 horas en las que llegaba mi jefe, yo las aproveché al máximo. Abría los archivos para ver cómo se clasificaban los archivos y aprendí, y no me gustó cómo estaban archivados, y yo modifiqué mi oficina, yo hice mi propia manera de archivar. Con el tiempo me convertí en la secretaria siempre estuve con la secretaria del jefe de la unidad, y llegaban secretarias con título, con diploma, y no me lograban destronar. Tuve 13 años trabajando ahí, siempre fui la secretaria principal y yo no sabía escribir a máquina, yo escribía de a dedo, pero cuando llegaba mi jefe yo ya tenía el trabajo listo. Ahí siento que aproveché el tiempo. Estábamos en un deportivo, mis compañeras que llegaban temprano se iban a practicar cualquiera de las disciplinas, y a las 10 que llegaba el jefe ya corrían a meterse a la oficina. Y yo lo aproveché para aprender.
Claro. Para aprender. Y es en qué aprovechamos nuestro tiempo. Pero ahorita continuamos con este tema. Vámonos a un corte. 9:29 de la mañana de este 17 de enero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gaby.
Gaby,
en un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia. Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
Va a haber un número a donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta del todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí nuevamente con nuestro segundo bloque de este programa del 17 de enero del año 2013, la Casa de la Virgen Radio, con el tema Ser Emprendedor, yo, las segundas seis cualidades del modelo, y estamos trabajando el aprovechamiento productivo del tiempo. Aquí, bueno, pues lo ves en las escuelas, ¿no? La gente va y pues nomás se descuidan los maestros y a cotorrear y a jugar y pues a la hora de la hora resulta que nada, ¿no? Nadie ha hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es importante, ¿no? O sea, ¿cómo aprovecho mi tiempo y qué realmente es lo que yo voy sacando de utilidad del tiempo que yo estoy teniendo para poder saber de qué manera estoy obteniendo un resultado? Aquí pues tú aprendiste, tu beneficio fue aprender a escribir a máquina, desarrollar las habilidades que pues nunca te habían enseñado en la escuela, y eso fue lo que de alguna manera, de manera práctica, pues lo tuviste. Dice aquí, el problema es que no es el tiempo trabajado, sino la productividad que logramos tener en ese tiempo trabajado. Yo por mis horas de trabajo puedo obtener 10 pesos o puedo obtener 10 mil pesos. Entonces, ¿de qué manera es que yo puedo moverme? Hay mucha gente que trabaja poquito y ya saca para su semana y se acabó, ¿no? O saca para su día y con eso se conforma. Hay quienes pues son avaros y están trabajando de más y nunca gastan ni en un calcetín, pero ahí están acumulando y tratan de sacar lo mayor posible. Es buscar un punto intermedio, no se trata de generar grandes cantidades para guardarlas, pero tampoco se trata de desperdiciar tu vida. Conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta de que el tiempo pasó y de que las cosas pues no fueron realmente las mejores. Tengo una paciente que tiene 4 hijos, está haciendo una experiencia muy, muy bonita. No, trae muchos problemas, pero trae una historia muy, muy complicada con su padre, con su pareja, con su esposo. Pero ayer le preguntaba, bueno, ¿y sus 4 hijos en qué terminaron? Ah, bueno, pues la mayor es abogada penalista, la otra es abogada laboral, la otra es psicóloga y el otro pues estudia hasta la prepa, ¿no? Yo digo, pues es ama de casa, a lo mejor no generó dinero, pero finalmente su productividad estuvo en poder sacar 4 hijos que son 3 profesionistas, ¿no? 3 mujeres profesionistas y que están integradas, pues todas trabajando, y pues ellas son quienes hoy mantienen su casa y el marido no vive con ellas. Y de alguna forma pues lo ves, ¿no? O sea, cómo es que el resultado no necesariamente tiene que ser solamente en pesos. En tu caso fue el aprendizaje que obtuviste, el desarrollo, la seguridad personal, que esa parte es muy importante, ¿no? Sentirse segura, sentirse confiada de que lo que estás haciendo pues tiene un valor, ¿no? Dice, el nivel educativo no tiene relación directa con el nivel de ingresos. Muchas veces la persona dice, no, pues es que yo voy a estudiar una maestría para poder ganar más. Muchas veces la maestría se vuelve una barrera en el mercado laboral, porque al estar sobrecalificado pues tienes menos oportunidades, porque la mayoría de los puestos no tienen esa exigencia de conocimientos académicos, y en la medida en que más estudias, pues laboralmente tienes menos oportunidades. Esto no quiere decir que no te vas a preparar. Sí hay que prepararse, pero finalmente es para qué me preparo, de qué manera yo puedo obtener un ingreso a partir de lo que me preparo. A ti te pasó con el masaje, ¿no, Lupita? O sea, es una carrera técnica, ¿no? Yo lo veo con mi hijo que está estudiando para masaje. Es una carrera técnica y finalmente puedes ganar muy bien en un día.
Claro.
Si tienes 5 pacientes, ganas 1,000 pesos. Estás hablando de un ingreso de 20, 30 mil pesos mensuales con 5 pacientes y con una inversión de 2 años de formación, cuando mucho, ¿no? Entonces es, ¿qué tanto invierto para qué tanto puedo producir con ese dinero, con eso que estoy invirtiendo, dinero o tiempo? La gente que venimos de la clase media y que no tenemos el capital, que no somos dueños del capital, pues necesitamos invertir nuestro tiempo muchas veces para poder obtener esta productividad. Entonces, pues eso nos da la posibilidad de tener un ingreso mejor, una forma de vida mejor, pero a partir de invertir pues nuestro tiempo personal. La capacidad productiva tiene más que ver con nuestras barreras internas. La inteligencia, la sagacidad, la astucia y otras cualidades sí tienen influencia directa en el nivel académico, y que más que el nivel académico o que cualquier profesión. Entonces, muchas veces, pues sí, tenemos hasta profesionistas. Yo he oído hablar muchas veces a la gente y dice, uy, estudió medicina y velo, está de taxista. Pues es justamente porque no tiene la capacidad de verse como tal, y lo vemos en la clínica. Muchas veces la gente estudia Reiki y al final pues no aplica, no se ve como una persona que está sanando a través de sus manos y que está recibiendo pacientes, y entonces abandonan su proceso y ya lo dejan. Después de que terminan la maestría ya dejan de atender pacientes, que es un requisito dentro de la clase, y entonces ahí lo van dejando. Entonces es, ¿qué hago con mi tiempo de vida y qué es lo que yo obtengo al final? Finalmente uno pues va a tener un resultado, va a llegar al momento en el que ya no pueda o no quiera trabajar, porque hay una mezcla. Yo que ya me estoy acercando a ese momento, no es solamente que las facultades físicas no te den, sino que también ya como que el ánimo, ¿no? El ánimo de estar trabajando tanto tiempo no te da, y entonces pues ya como que quieres descansar más. Entonces cuando ya no quieras o no puedas trabajar, pues que tengas las condiciones que invertiste a lo largo de tu vida. Pero pues muchas veces eso no lo hacemos. Vemos lastimosamente a la gente que tiene sus pensiones como jubilados del 25% de lo que ganaba en activo, y que pues con eso tienen que sobrevivir. Hoy es muy dado a que para pagar menos cuotas del Seguro Social, muchas empresas declaran al Seguro Social sueldos más bajos. Eso les está pegando directamente a los trabajadores en su pensión final. Entonces, pues no es, o sea, es importante que la gente tome conciencia de que el empleo no necesariamente es la mejor forma de invertir tu tiempo. El empleo, como uno de los principios que vamos a ver más adelante, es una escuela. La primera escuela a la que vas es la escuela, la universidad, la carrera técnica, donde estudias la carrera técnica. Pero la segunda escuela es la empresa, y es un lugar de aprendizaje donde quienes, como Lupita, el ejemplo que ponías, pues no tenían la experiencia, pues desarrollan esa experiencia. Pero luego esa experiencia pues hay que trasladarla a productividad personal, a recursos ya propios, ¿no? Muy bien, pues el segundo.
Perdón. Ajá, sí, los adelante. Los talentos que ya tienes, los puedes utilizar para ocupar tu tiempo y para crearte como una persona productiva. yo creo que también a mí lo que me ayudó fue que me cultivaron en la lectura. Esa hermana que les comentó nos inculcó la lectura. Si bien no estudié para secretaria, pero la lectura te hace conocer mejor la ortografía, te enseña a desarrollar un vocabulario escrito. Y también eso, en el momento de convertirme en secretaria, me ayudó a desarrollar la redacción. Entonces, utilizar talentos que ya había adquirido para enfocarlos en crecer dentro de ya del oficio de secretaria, que era lo que menos hubiera yo querido ser, lo digo honestamente, y no por demeritar, vamos, a una secretaria, sino que es lo que menos tenía yo contemplado para mí.
¿Tú qué querías estudiar, Lupe?
Psicología. Psicología, mira. O periodismo. Era
tus carreras que
tenías. Mis carreras elegidas. Que yo tenía en mente. Entonces llego ahí y trato de enamorarme entonces de la del puesto de secretaria. Trato de ver qué es lo que realmente es una secretaria y empiezo a leer y a documentarme y a ver a mis compañeras lo que me parecía que era una buena secretaria y lo que no quería para mí. Y así fue que aprendí a desarrollar también una relación con mis jefes, una buena relación, a estar al pendiente de las necesidades de mi jefe, de lo que a él le gustaba, de lo que necesitaba, de cómo quería que estuviera la oficina. Entonces llegaba cada jefe y tenía que adaptarme o aprender lo que él quería, visualizar qué es lo que quería ese jefe y así marcarlo. Dentro de esa área, pues traté de enamorarme de ese puesto para sentirme yo a gusto, porque era principalmente, creo que tiene uno que ver, que se sienta uno a gusto para que pueda dar.
Claro.
Y de ahí pues parto en siempre tratar de que mi jefe se sintiera muy a gusto conmigo.
Yo tengo alumnas que son secretarias y esa es una parte que me sorprende mucho, que siempre van como adelante de lo que sí. Tú necesitas, ¿no? Y siempre están viendo qué te falta, qué necesitas y tratan de como de resolverlo, de tenerlo fácil, ¿no? Dispuesto, ¿no? Pues es una habilidad, ¿no? En la actitud de servicio que trabajamos también como sí. como una cualidad, ¿no? Muy bien, pues vamos a la siguiente, a la octava de las cualidades, que es busca retos. Dice, los retos son metas altas que el ser emprendedor se va poniendo a lo largo de su vida. Lupita, ¿la mayoría de la gente quiere retos? ¿Quiere cosas que le exijan?
No.
¿No, verdad?
No. De hecho, muchos de los comentarios es, no me gusta este trabajo, no soporto al jefe, no soporto el calor, hay tanto tráfico, o sea, todo el tiempo es...
Quejarse.
Y todo eso, por ahí comienzan los retos, Ramón, con pequeñas situaciones que se van presentando cuando vamos hacia nuestro trabajo. Esos son los retos que con los que tendríamos que empezar a trabajar para realmente ver el reto principal que tenemos delante.
Sí, o llegas y te aburres o no encuentras sentido, ¿no? Pero es porque tú no tienes un reto personal ni le ves un sentido a ese trabajo para tu propio desarrollo, ¿no? Y aquí mucha gente pues es así como escuchaba una mamá de uno de los instructores. Una vez nos invitó a comer a su casa un instructor y estaba su mamá y ella decía, no, es que yo aprendí a dar clase de 5 materias desde hace 20 años y esas son las materias que yo repito. Cuando me cambian alguna materia me choca porque tengo que volver a preparar material y tengo que volver a estudiar. Entonces, pues es quedarte dentro de lo que alcanzaste y repetir lo que te están dando, ¿no? En ese momento. Entonces, yo creo que un emprendedor, pues es aquella persona que siempre va avanzando, ¿no? Avanzando sus metas. Siempre hay algo que es la planeación estratégica y esa se hace cada año, se revisa a fondo cada 5 años y replanteas las metas que tú estás teniendo. Y de esa manera vas poniéndote pues retos más fuertes. Y la experiencia que ganaste te da una posibilidad de ver, una posibilidad de hacer cosas más fuertes cuando tú llegaste ya a un cierto nivel. Pero pues mucha gente es como conformarse con lo que alcanzó y ya llevarse su vida en ese sentido, ¿no? Dice, el ser emprendedor ama los retos, no le gusta el trabajo fácil y rutinario. Entre más difícil, mejor. Y la mayoría de la gente es al revés, ¿no? Entre más fácil, mejor. Y entre menos trabajo me cueste, mejor, ¿no? El martes en la tarde, pues faltaron 3 personas al curso por problemas personales. coincidió, es un grupo de 6 personas que tengo, y decidí cambiarlo. Y los que se quedaron dicen, ah, entonces ya nos vamos. Le digo, no, los que nos quedamos vamos a ensayar para su examen final, porque era lo que se iba a hacer ese día, y de hecho íbamos a ensayar. Le digo, vamos a aprovechar que ustedes ya vinieron y vamos a trabajar dando Reiki entre los 3, y luego se van. Pero ya fue así como que, ah, se acabó, ahí nos vemos, ¿no? Y de hecho, pues contentísimos porque se iban temprano, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta que están pagando por ese servicio y que no lo tienes, ¿no? Y eso nos pasa mucho en las escuelas, ¿no? Pues yo pago una colegiatura y el maestro faltó. Sí. Y yo ya pagué por esta hora, 2 horas de clase y nadie me las está dando, ¿no? Ah, pero yo internamente me siento feliz porque ya me voy. Eso no es porque suspendimos clases. Eso no es aprovechamiento productivo del tiempo. Entonces es como no querer ponernos metas altas. ¿Por qué? Porque implican un esfuerzo, pero también porque hay miedo, ¿no? Muchas veces no tomamos retos por los miedos que se van presentando. ¿Qué factor tendría aquí el miedo en todo esto, Lupita?
Para mí fue un reto entrar a trabajar a una oficina sin ser secretaria. Y tal vez el querer mejorar el trabajo que yo tenía, que en ese tiempo, bueno, era todo el día en esas tiendas que te comento, era todo el día y era quedarte en ese puesto de por vida. Uh-huh. Porque también, ¿no? En ese tiempo la gerencia, los puestos importantes eran para hombres. Entonces las cajeras que se quedaban permanentemente ahí, había cajeras que ya tenían 15 años trabajando ya.
Ya tenían las huellas de las monedas en la mano, ¿no?
Sí, y yo veía que llegaba sus esposos con sus hijos a visitarlas a la tienda prácticamente. Veía a ellas muy emocionadas saludando de lejos a su familia. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero casarme y saludar a mis hijos de lejos. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad, dije, pues pongo en una balanza. Gano bien aquí en esta tienda, ganaba muy bien, el sueldo era muy bueno. Tal vez voy a ganar menos acá, pero voy a tener tiempo, voy a tener oportunidad de hacer algo diferente, de aprender. Yo realmente me fui ahí con la idea de aprender. Y pues, ¿qué tienes que vencer para un reto? Pues el miedo. Uh-huh. Primeramente el miedo. Y querer cambiar lo que tienes. Crecer, creo que esos fueron los impulsos. La familia que yo veía venir, quería tener el tiempo para estar con ellos. O sea, para un reto tienes en mente que dejar atrás muchas cosas que te impulsan para que lo quieras brincar.
Sí, que son los lastres que traemos ahí anclados en el pasado, ¿no? Sí. Que no nos dejan avanzar. Ok. Busca soluciones. La novena cualidad, busca soluciones. Nos acostumbramos a vivir con un problema crónico permanente y ni siquiera buscamos una solución. En una oficina, en un lugar de trabajo, nadie lo cambia, nadie cambia lo que se hace porque así son las cosas aquí. La tradición se ha vuelto una costumbre y la costumbre se ha vuelto ley. Entonces, esto tiene que ver con el avance en las cosas. Yo escucho mucho pues a mis pacientes cuando llegan y te describen una situación problemática. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva usted en esa situación? No, pues llevo 20 años. Digo, bueno, ¿y qué ha hecho en 20 años por cambiar las cosas, no? Mi conclusión después de N número de pacientes, más de 1,500 pacientes atendidos en 8 años, pues dices, no, pues seguramente es que están ahí porque ahí quieren estar. La gente se puede quejar y se quejan porque están desde niñas, desde niños, viviendo en una situación de sufrimiento que no les gusta, pero finalmente han reproducido a lo largo de su vida esas condiciones infantiles de malestar, de sufrimiento, que los ha llevado a estar en esas condiciones actualmente. Entonces, un emprendedor, pues no se conforma con esas barreras, sino que va a buscar formas que cambie. Que cambien las condiciones para que la situación se pueda ir modificando hacia una forma positiva para él y no quedarse con las situaciones que está viviendo. Dice, superar una barrera es un gozo y un placer por el servicio y el beneficio que le da a su comunidad, a su familia, en el área laboral y escolar. ¿Qué barreras puede haber? Pues el regaño, el sentir que no es mi responsabilidad. Y algo que hay que entender, que el principal perjudicado con el problema que se enfrenta es uno mismo. Cuando tengamos nuestra propia empresa o negocio, habremos aprendido también a ser egoístas y poco comprometidos, que lo seremos con nosotros mismos, escatimándonos colaboración y compromiso aún con nuestro propio negocio.
Y eso es muy común, Ramón, ver gente que hace su trabajo exclusivamente para lo que le están pagando. O sea, es que, oye, se está otro trabajo ahí estancado porque hay alguien que no lo pudo hacer o no fue a trabajar, no me corresponde. Esto no me corresponde, no lo puedo hacer. O no tiene, pierden la iniciativa. Primero comienzan por una flojera y después en verdad se van bloqueando la propia persona. Uh-huh. Esto lo vemos mucho en oficinas de gobierno. Ya en bancos también la actitud de los empleados es igual, muy conformista, muy arrogante. En muchas empresas que prestan servicio hacia afuera, es muy común ya ver esto, Ramón.
Sí, desafortunadamente, pues el principal perjudicado es uno mismo, porque vas desarrollando esas actitudes. Entonces empiezas en lo que hagas a pensar que es así, ¿no? Pues yo hago tres pasos y lo demás no me importa, ¿no? Si se sale, se soluciona o no se soluciona. Entonces, esto va creando condiciones que no son favorables. Finalmente, el que tiene perjuicios eres tú. El que no logra salir adelante eres tú. Y es por eso, pues, que tenemos nosotros que buscar soluciones, ¿no? Tanto buscar retos para lograr tener esas metas, como solucionar las barreras que se nos están poniendo para que nosotros podamos alcanzar esos retos. Pero la gran mayoría de la gente no le gusta trabajar, no le gusta comprometerse de más, lo evita. Se hace a un lado y queda en malas condiciones para poder salir adelante de sus trabajos. Entonces, aquí hay que meditar mucho en todo esto, pues, ¿cómo estamos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este modelo, pues, nos enfrenta, quienes lo han leído y me han hecho comentarios, pues, los enfrenta a su forma de ser. Nos enfrenta a cómo se encuentra esa persona en relación a su vida. ¿Dónde aprendemos a no ser emprendedor? En la familia, en la escuela, ¿no? Hay una película que no sé si la vieron, si tuvieron la oportunidad de verla, Lupita, se llama De Panzazo.
Ah, sí, con Loret de Mola.
Ajá.
Sí, claro.
Todo un reportaje que hace sobre el sistema educativo. Entonces, esos chavos, ¿cómo quieres que se comprometan? Sí. Si tienen de tres maestros que tenían que ir ese día, va uno, ¿no? Y a veces ninguno, y no tienen clases, y los maestros llegan a platicar de otras cosas porque no prepararon la clase. Con esos ejemplos en la vida, y además el señor pues gana muy bien porque pues está bien relacionada con la del sindicato, etcétera, y pues no le importa si prepara o no prepara su clase o si hace bien su trabajo.
Y quienes están a cargo de la educación únicamente quieren almacenar riquezas, esa es su gran preocupación.
Sí, sí, ahí dicen que no hay un censo de cuántos maestros existen, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo haces un presupuesto si no sabes cuántos maestros existen? Y cómo les pagas si no saben cuántos maestros existen. O sea, evidentemente que lo saben, ¿no? Pero pues es parte de la tranza, ¿no? Si saben cuántos maestros existen, pues sacan cuentas y ven que hay 50,000 escuelas que no existen, ¿no? Y que son todos los maestros que cobran y que no dan clases, ¿no? Entonces, desafortunadamente, yo creo que el sistema, el modelo educativo para la mayoría de la gente hace que las situaciones no sean favorables para el cambio de actitud. Yo le decía a una alumna que vive en condiciones realmente muy, muy de muchas carencias, yo le decía, es que el pobre hace todo lo posible por seguir siendo pobre. Así como el rico hace todo lo posible por seguir siendo rico, el pobre hace todo lo posible por seguir siendo pobre. Y estos son parte de las equivocaciones que va cometiendo y se hunde más estas actitudes negativas. Pues 9:55 de la mañana de este 17 de enero del año 2013, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando. Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
En todos lados encuentras al mamón.
Ajá, güey.
Al sarcástico.
Uh-huh.
Al machista.
Porque lo digo yo.
Al sexoso.
Ah, ah.
Al despistado.
¿Mande?
En fin, en este programa pasa igual. Voces netas, atrévete a escucharlas. Todos los miércoles a las 12 del día.
Por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en la Casa de la Virgen Radio, 9:58 de la mañana, y estamos aquí pues disfrutando de este programa. Espero que también ustedes lo disfruten y les sea de su agrado para que pues puedan aprovechar esta información. Yo creo que para muchos pues puede ser un momento de cambio ahora que estamos terminando el año y pues darse la oportunidad de crecer y de salir adelante. Es la gran oportunidad de ser diferentes y de poder lograr algo en sus vidas y de poder sentirse al final satisfechos por lo que aportaron. Pero evidentemente pues hay que darse el ánimo, el valor para poder hacer los cambios que se necesitan. La siguiente cualidad de la que vamos a hablar en este tercer segmento es competitivo y ambicioso. En muchas empresas, yo me acuerdo cuando presenté el modelo en Comex, en el CEDIC, en el Centro de Desarrollo Integral de Comex, al hablar de competitivo y ambicioso, pues lo condenaron, porque dice, es que hemos trabajado mucho por el trabajo en equipo. Sí, está bien, el trabajo en equipo es algo muy importante, pero para el emprendedor, la competitividad personal, el logro personal es muy importante. Una persona que es competitiva y ambiciosa, un emprendedor, tiene que tener esto porque si no, no va a luchar por lograr las metas que está buscando. Necesita trabajar por hacer ese logro y a partir de hacer ese logro, pues va a tener la posibilidad de desarrollarse y de crecer. Entonces, un emprendedor tiene este rasgo de ser competitivo y de no conformarse, de ser ambicioso. Dice, nuestra principal competencia debe ser primero con nuestra propia incompetencia. la lucha tiene que ser, el reto es superar lo que no sabemos hacer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el proceso de reformulación de la planeación estratégica, pues veo toda una tendencia hacia internet y digo, bueno, pues yo no sé hacer cursos en línea. Entonces, justamente parte de la estrategia es empezar a tomar los cursos para poder manejar los programas para hacer cursos en línea y que en el mediano plazo, pues la maestría esté disponible en línea, que esté disponible para que quien quiera formarse en Reiki, pues no tenga que ir a un salón, a una ciudad, ¿no? Sino que lo pueda hacer en línea y que la asesoría la reciba pues vía los chats que nosotros pues tendremos disponibles para eso. Y esto pasa mucho con estas clases de inglés, ¿no? Que se burla del que pega las etiquetas y el que va quién sabe cuántas horas a tomar la clase y que finalmente por internet lo puede hacer. Entonces, justamente pues es mi incompetencia, no lo sé hacer, pues hay que trabajar para poder hacerlo, ¿no? Existen sujetos que dejaron de aprender hace mucho tiempo. Esto también lo vemos mucho, ¿no? Personas, pues, relativamente jóvenes. Algo que me sorprendió una vez, un chavo de 20 años y no sabía nada de computación ni nada de internet. Yo dije, híjole, si a los 20 estás así, ¿qué va a ser de tu vida, no? Sí. Y estamos hablando de no hace 20 años, sino hace 1 o 2 años. Conocí un chavo de 20 que no sabía absolutamente nada. Entonces, muchas personas mayores, pues no, y mayores estoy hablando de 40 años, ¿no? Ni siquiera de 80, ¿no? Que no saben manejar un celular, que no saben manejar un internet. Que afortunadamente ahora que fui al hospital, me encontré con mucha gente grande con su celular. Picándole como pueden ahí, viéndole, pero ya lo manejan, ¿no? Yo creo que ha sido como un reto del medio para poder hacerlo. ¿Qué pasa con esto de la competitividad y la ambición?
Aunque trabajes en equipo, aunque trabajes en una oficina, trabajas, quieras o no, es un equipo de trabajo. Uh-huh. Pero se necesita el individualismo, la ambición en cada una de las personas que están y la competencia. Uh-huh. Porque si no se arma un equipo de mediocre, uh-huh, dentro de ese trabajo. Fíjate que Kena Moreno, la ubicas, la directora de la revista Kena, que es, ajá, muy dedicado a la mujer. Ella estuvo trabajando en la delegación Benito Juárez, estuvo como delegada, fue en mi tiempo.
Allá ¿fue delegada de la Benito Juárez?
De la Benito Juárez, por 1983, 84, por ahí. Un poco antes del terremoto, entonces habrá sido en esos tiempos, 82, 83. Y ella es una mujer que lucha mucho porque la mujer se vuelva competitiva, porque la mujer, sin perder su aspecto femenino y descuidar sus labores domésticas, sea una mujer competitiva. Y ella llegó así a la delegación, como una amiga, llegó a saludar a cada oficina, recorrió cada oficina y observó cómo estaban las oficinas, cómo estaban arregladas, observó al personal y de ahí desarrolló ella cursos para empleados. Aquellos que no habían terminado la primaria, había escuelas de capacitación escuelas de capacitación para trabajadores a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria y hasta donde quisieras tú llegar. Y no solo eso, sino aquellas personas que ya tuvieran desarrollado una actividad, pero que su trabajo fuera mediocre, nos impulsaba con conferencias que ella misma daba. O sea, ocupando un puesto de delegada, pues tiene tanto que trabajar que todavía tenía tiempo para trabajar para su... Yo creo que ella lo veía como una empresa. Uh-huh. Y nos dio clases a las mujeres de cómo vestirnos, qué actitud tener, qué compromiso. En ese tiempo era muy común llegar a la oficina con jorongos, con chalecitos. No, todo mundo en gobierno así de mujeres iba vestida. Entonces ella en las conferencias decía, es muy bonito el chal, es parte de nuestras raíces culturales, el jorongo, pero no les da movilidad, les hace que se sientan tan cómodas que no quieren dejar su asiento. Entonces, ¿qué requieren ustedes? ¿Ser mujeres emprendedoras? Bueno, pues vamos a vestirnos como tal. Llevó expertos en moda para que nos enseñaran a vestir. De verdad que nos capacitó a las mujeres, vio mucho por nosotras, y esa delegación dejó de ser una delegación en ese tiempo muy mediocre. Los hábitos de comer en las oficinas, también ella los quitó,
eliminó,
pero no con reglas, sino por todas las conferencias que nos daba. O sea, nos hizo cambiar la mentalidad.
La actitud.
Y obviamente, pues sí, te haces competitivo. Años después, yo quería cambiarme de delegación para estar más cerca de mi domicilio.
Y ¿ya vivías acá?
Ya viví aquí. Y pido una permuta. Y vengo a conocer esta delegación. Y entro a las oficinas y lo primero que veo es a una secretaria con tubo en la cabeza. Tubo para rizarse el cabello. No piensen que de otro tubo. Y su jorongo y con una torta en el escritorio. Voy a tu oficina, la coche.
La misma escena.
El chicle. Y vi eso y dije, yo no me cambio. Y ese día yo iba para firmar ya mi cambio. Me dio mucha pena, tuve decisión.
Claro.
Y dije, mil disculpas, pero no me conviene. Y me regresé a esta delegación donde ya las oficinas y la actitud del personal era completamente diferente. Ahí ya surge la ambición, o sea, no quise retroceder. No queríamos retroceder de algo que habíamos avanzado.
Claro.
O sea, hay muchas maneras de ver la ambición.
No, y cómo es la actitud, ¿no? O sea, aquí la reflexión también va en el sentido de la actitud de la gente en relación. Y son hábitos que de alguna manera el medio social te va poniendo y en los que vas cayendo. Entonces, bueno, pues ¿cómo le haces para poder salirte de eso y para poder hacer un cambio? Pues simplemente es cambiar, claro, internamente.
Y además creo fuentes de trabajo porque los que vendían, llegaban a vender a la delegación, se dieron cuenta que nos estaban dando cursos para de mejor vestir. Y entonces llevaron las señoras que iban a vender
los jorongos.
Llevaban ya trajes sastres.
Órale.
Blazers, relojes, cadenas, o sea, perfumes. Cambiaron, también
ellos aprovecharon, también se desarrollaron.
Aprovecharon la oportunidad para cambiar su negocio.
Sí.
Y nos veías ya todas con blazers de la señora Martita, ¿no? Que es la que lleva, pues, ¿dónde te compraste tu blazer? Encárgale a la señora Martita. Ella iba y le decías cómo querías tu blazer. Y ella se iba y te lo traía como tú lo querías. Eran sacos, ¿no? Blazer.
Ajá. Sí, y bueno, ¿cómo esto va impactando en el cambio de actitud? ¿No? Ahora que estuvimos en Iztapa en vacaciones, pues yo veía la artesanía que había. ¿Qué artesanía tan más bella, no? Y bueno, pues antes la artesanía la veías, pues es algo ahí mal hecho. Y no, realmente unas bolsas con estilo, con diseño gráfico, muy bonitas. Siguen siendo bolsas de palma, pero realmente bien hechas, ¿no? Y yo creo que pues esto es lo que va haciendo que la gente cambie su mentalidad, que se vaya volviendo más productiva, más emprendedora y que vaya cambiando, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues es una parte importante.
El ser ambicioso jala, arrastra a los que están a tu lado.
Así es, así es. Le mandamos un saludo a Héctor Lara, que nos está escuchando por ahí. Muchas felicidades, ya está aquí. Le estaba preguntando, pero tenemos su boda el próximo viernes, de este viernes en 8. ¿Cómo va? Si ya está listo. Espero que ya tenga todo listo. Ya su trajecito bien planchado y bien cosidito para que pues todo sea un evento magno ese día. Esperemos que así sea. Muy bien. Bueno, pues el conocimiento de su mercado. La siguiente de las cualidades, conocimiento de su mercado. Dice, su mercado es el de todas aquellas personas que hacen lo mismo que usted, mejor, igual o peor. Si somos secretarias, que era lo que justamente el día de hoy Lupita ha tenido como ejemplo, bueno, pues si tenemos una actividad, pues ¿cómo somos en esa actividad? ¿Somos mejores, iguales o peores en lo que realmente estamos nosotros haciendo? ¿Sí? Entonces, una persona que no se actualiza se queda atrasado. Si una persona se deja de actualizar, queda fuera de su mercado rápidamente, y otras personas con mayores conocimientos, experiencias o actitudes positivas van a tener la posibilidad de desplazarlo de su puesto o le ganarán la oportunidad que se le presenta. Entonces, pues esto es algo que nosotros tenemos que tener como con mucha conciencia, el hecho de que no podemos nosotros mantenernos alejados de lo que es el desarrollo de nosotros mismos. Siempre, siempre, y esto ha existido desde el inicio de la humanidad, va a haber competencia. Hay formas desleales de hacer competencia, ¿no? Y mucho tiempo pues se sobreprotegió a los mercados. Hoy todavía en México pues existen los monopolios. Pemex, uno de los principales monopolios, ¿no? Mucho se trabajó en Telmex cuando se iba a abrir los mercados a la telefonía, pues para preparar a la gente de Telmex. Telmex sigue siendo, ya no un monopolio, pero sigue siendo el propietario de una buena cantidad de los clientes que usamos sus líneas, pero ya tiene competencia y esto le exigió ser mucho mejor. Pero finalmente, los sindicatos, pues, ¿qué son? Son monopolios laborales. Pues yo ya tengo mi puesto y de aquí nadie me quita durante 30 años. Entonces, pues haga mi trabajo bien o mal, de todas maneras, aquí me voy a quedar. Entonces, son de alguna manera cosas que no nos dan la posibilidad de ser mejores. Entonces uno tiene que ir tomando conciencia de ello, de cómo está en esa parte. Hay un método que viene aquí en el libro que nos sirve, ¿no? Dice, primero tome conciencia de que el único responsable de mantenerse actualizado es uno mismo, de invertir en uno mismo. Muchas veces dicen, no, pues es que la escuela no me capacita y por eso yo no hago bien mi trabajo. Pues sí, pero el que se queda atrás eres tú. Así es que el responsable de crecer en lo que tú haces eres tú, sea o no la empresa quien te dé los cursos, es a ti a quien te toca. Definir en qué mercado estoy. Sí, o sea, soy el mercado de las secretarias, de los médicos, de los oficinistas, de los mensajeros. Definir el Superman del puesto, aquella persona con las mejores cualidades. Autoevaluarse con esa contra ese modelo, la competitividad es responsabilidad personal. Entonces, autoevaluarse y luego definir una estrategia para poder desarrollarnos en esto. El siguiente paso sería identificar sus actitudes ante la vida y el trabajo. En cada día que nos portamos egoístas con la empresa, en realidad nos estamos comportando egoístas con nosotros mismos. Aprende más porque hace más y gana más experiencia. Ese es un beneficio personal que solo el que hace más recibe. Entonces, yo tengo que definir a partir de ahí, pues, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero lograr en ese nivel, en ese mercado. Entonces, se aplica tanto para una empresa como para mí, como para mi trabajo, para la actividad que yo realizo. Si yo quiero ser el mejor, la mejor secretaria, pues tengo que hacer lo que hizo Lupita, ¿no? Tengo que desarrollarme en ese sentido, aprender las habilidades y tenerlas como perfectamente desarrolladas. Una persona que tiene la mejor actitud es valorada en esta y en cualquier empresa. Normalmente, cuando uno no tiene esa actitud y esa disposición al crecimiento, pues uno se va quedando. ¿Qué opinas sobre esto, Lupita?
Tanto que compartir, pero sí. recuerdo, con esto me recuerda mucho de lo que he vivido. Prepararnos para competir, prepararnos para que esa competencia no la veamos como un tropiezo, sino, o como un obstáculo, sino como algo que nos impulsa a crecer y a prepararnos mejor. Ajá. Aprovechar el tiempo también es otro de las cualidades que veo importantes. La actitud, Ramón, si me permites compartir nuevamente una experiencia.
Sí, adelante.
Perdón. En ese mismo tiempo, al desarrollar esa cualidad de ser secretaria, llegaba yo muy temprano, me apuraba, terminaba mis labores. Uh-huh. Y a las 10 de la mañana que llegaba el jefe, le entregaba todo el trabajo, esperaba que saliera el nuevo y me ponía a leer. Digo que es de mis vicios. Uh-huh. Llega una directora nueva y pasa por la oficina y me ve leyendo. Y me llama al privado y me dice que por qué no estaba trabajando. Porque si ella llegaba y veía a todas las secretarias trabajando, a mí me veía leyendo. Entonces le explico que yo ya terminé de trabajar y que estaba leyendo. Uh-huh. No me creyó y me empezó a mandar trabajo de ella. Lo terminaba yo, se lo llevaba. y ya me dejó en paz, porque se dio cuenta que no me hacía tonta, ¿no? Que hacía mi trabajo, se lo llevaba y seguía yo leyendo. Uh-huh. En una ocasión en que me fui de incapacidad por uno de mis hijos y regreso, mi puesto ya estaba ocupado, me mandan a otro puesto y la estoy ahí trabajando cuando llega un licenciado y me dice que si le puedo hacer el favor de hacerle un trabajo a máquina. Uh-huh. Y le dije, sí, permítame trabajar esto. Yo no lo conocía, yo vi que iba a la oficina de mi jefe, le dije, sí, sí, permita un momento, termino esto y le hago lo que usted me está pidiendo. Voy a entrar con su jefe, me voy a tardar, vamos a estar en junta unas 2 horas. Uh-huh. ¿Cree tener listo el trabajo? Sí. Uh-huh. Entra a la junta, sale y yo ya le tenía ahí lo que me había pedido. Me dice, ¿cuánto le debo? No, ¿cómo cree? Dígame cuánto le debo. No, aquí está. Muchas gracias. Dice, mira, su compañera de aquella oficina le pedí que me hiciera esto y es una majadera. ¿Quién es? Le dije, no, es la secretaria de la jefa de unidad. Uh-huh. Dice, bueno, se fue. Pasan un mes más o menos, Ramón, y nos llaman a junta todo el personal.
Órale.
Y cuando entró me llevo la sorpresa que ahí está ese señor al que yo le hice el trabajo a máquina.
Órale.
Y empiezan a la jefa de la unidad empieza a explicar que era su último día, que estaba entregando el puesto, que
el señor este,
la jefa empieza a explicar que está entregando el puesto y precisamente se lo estaba entregando a ese licenciado que yo le hice el trabajo a máquina y lo presenta. Él es el nuevo jefe, tal, tal, tal. Ah, pues mucho gusto. Yo te digo, yo estaba ya en otra oficina. Termina la junta, él se presentan ante todos y dice, bueno, pues ya comienzo hoy. Y le dice a las secretarias de la jefa de unidad, les pido de favor que tomen sus cosas y se pongan a disposición de personal. No las necesito aquí conmigo. Y señora, y voltea conmigo y me dice, la quiero de mi secretaria.
La envidia de todas tus compañeras.
Recuperé el lugar que había dejado cuando me fui de incapacidad, pero fue muy curioso, fue porque él me pide que lo ayude a un trabajo que necesitaba con mi jefe. Le dije sí. Se lo hice sin saber quién era, absolutamente yo no sabía quién era. Había mucho hermetismo siempre, cada que había cambios de jefe en las oficinas, uh-huh. Siempre lo hay. Entonces, era la última en saberlo. La sorpresa que da la vida, que estas compañeras lo trataron de manera despótica y llega él como jefe, las quita y me lleva a mí a su oficina.
A lo mejor hasta lo estaba haciendo para probar a ver quién iba a ser su secretaria, ¿no?
Pues sí, no lo había pensado así, pero pudiera ser.
Sí.
Y me quedé con él.
Si se puede necesitar a alguien, bueno, quiero ver quién, ¿no? O sea...
Uh-huh.
Fíjate.
Sí, esa fue una experiencia muy motivante.
Pues sí, claro, ¿no? Porque de alguna forma pues es el ser competitivo y ambicioso y que de alguna forma pues estés ahí en la lucha, ¿no? Y que pues la gente reconozca. Siempre van a reconocer uh-huh. tu trabajo. En la medida en que uno dé resultados va a haber un reconocimiento, ¿no?
Y el no quedarse con que ay, esto no me corresponde.
Claro, claro.
Nos están mandando saludos, Barbie. Gracias, Barbie. Eduardo Villavicencio y Silvia Nápoles.
Ah, pues muchas gracias, muy amables. Qué bueno que nos mandan saludos.
Bendiciones.
Bendiciones para todos. Muy bien, pues vámonos a la última cualidad. Híjole, ya nos quedan 6 minutos de este tercer bloque. Dice, determinación, dedicación y perseverancia. ¿Cuántas veces, cuántos fines de año? Este año sí voy a lograr esto, sí me compro depa, sí bajo de peso, sí estudio. Y al final, no hacemos las cosas. Yo les decía, ¿cuántas veces le cambiamos? ¿No? Tengo mi carta de deseos para el año 2022 y en el 2023 nada más le pongo corrector y le cambio. O ahora en el archivo de internet, en vez de 2012 le pongo 2013 y sigo en lo mismo. Entonces, uno necesita pues tomar conciencia de que de alguna forma las cosas son diferentes y que las cosas van avanzando hacia niveles diferentes de conciencia. Y eso es algo muy importante. Vamos a tener la posibilidad de alcanzar nuestras metas en la medida en que le dediquemos el tiempo productivo a ellas, pero en la medida en que nos comprometamos con esas metas. Dicen, nuestras metas, aspiraciones e ilusiones se quedan en ese estado y no establecemos un compromiso real por lograrlas. Viene la crisis de la mitad de la vida. Sigmund Freud escribió un libro específicamente sobre el tema. Él escribió muchísimos libros, pero escribió uno sobre la crisis de la mitad de la vida, en el que nos menciona que en el cambio de década, normalmente los 40 años, pues haces como un alto en el camino, empiezas a ver que ya no tienes el impulso y la fuerza de la juventud, pero sí, pues quieres ver qué pasaron con los sueños y las metas que tenías, y te das cuenta de que pues no las habías logrado, o de que sí las habías logrado, y si las habías logrado, pues le sigues, pero si no, tratas de hacer cambios en ese momento. ¿Pero por qué no las logramos? A veces por falta de experiencia, por falta de planeación, pero también por falta de compromiso, dedicación, determinación y perseverancia. El logro de las metas va a ser mucho en función de esta cualidad. Definir metas realistas y establecer un compromiso por lograrlas es el primer paso. Un plan para realizarlas con actividades y tiempo es fundamental como segundo paso. Establecer un compromiso consigo mismo por cumplirlas es básico y decisivo como tercer paso. Sueños que cada 12 meses volvemos a escribir y dejamos pasar los meses abandonando nuestro propósito inicial. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder comprometernos con eso y de qué manera le vamos a dedicar tiempo? ¿Qué opinas sobre esto, Lupita?
A medida de que, en que seamos fiel a nosotros mismos, los retos de cada año, los propósitos que nos hacemos, tienen mucho que ver con eso, Ramón, el ser fiel a lo que realmente yo necesito o quiero. Nos dejamos ya de repente llevar por las actividades, por todo y lo demás, y se nos olvida el principio básico de amarnos primero nosotros. Y en ese amor a nosotros mismos viene la fidelidad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué me estoy planteando esto para mi vida? Seguramente si me hago un propósito es porque sé que eso es lo que me está haciendo falta, es lo que estoy necesitando para tener una mejor vida o para que sea, si ya es buena, sea mejor. Entonces, ¿por qué no lo hago? Nos falta fidelidad, ¿no? A nosotros mismos.
Claro, y muchas veces pues no estamos nosotros comprometidos con eso que estamos queriendo lograr. No somos fieles a nuestros principios, a lo que nosotros queremos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un principio muy importante, ¿no? Y bueno, pues esperemos que realmente nos comprometamos con ellos. Hay un relato aquí en el libro, ahora que lo estaba volviendo a leer para preparar el programa, pues ya ni me acordaba. Y desafortunadamente, pues no estaba en el lugar en el que tengo una carta. Menciona el caso de David García López. Ojalá y algún día escuche este programa. No sé si lo llegue a escuchar. Él era empleado de esta empresa en la que tuvimos la oportunidad de hacer todo este proyecto. Y bueno, pues le dedicamos una hoja completa dentro del libro a él, porque David era una persona que cuando empezó en el programa él era mensajero. Y el programa duró un año. Y después de que terminó su participación en el programa, un año después nos manda una carta de agradecimiento, invitándonos a su graduación de preparatoria y notificándonos pues que iba a iniciar su licenciatura. Él tuvo un cambio tremendo. Él venía pues seguramente de unas condiciones familiares poco favorables, pero él dio un giro completamente hacia lograr que de alguna manera su vida cambiara y se hiciera mucho más estable y mucho más productiva. Entonces él termina, dice, él es un ex participante del grupo de Monterrey. En ese entonces era mensajero, había estudiado hasta el nivel secundaria, era casado y tenía serios problemas internos de personalidad que limitaban su desarrollo y su superación personal. A raíz de haber participado en el seminario, mejor dicho, como consecuencia de haber establecido una serie de metas y haber hecho un plan, haberse comprometido consigo mismo en lograrlas, Tomó el control de su vida y hoy está en camino de alcanzarlas. Cambió su imagen, empezó a vestir diferente, empezó a utilizar corbata, lo que le valió el apodo del profe. Decidió dejar de ser mensajero y buscar ascensos en la empresa. Para ello necesitaba una profesión. Estudió y terminó su preparatoria. Hoy estudia el octavo tetramestre de la carrera de licenciado en Administración de Empresas y está a unos meses de terminar su carrera. Hoy ocupa el puesto de auxiliar de nóminas y seguramente con su título tendrá una nueva posibilidad dentro de la empresa. En su empresa todos tienen la oportunidad de estudiar, es el único, etcétera. Entonces, pues le mandamos un saludo a David. Espero que algún día escuche este programa y que sepa que todavía nos acordamos de él. Y pues voy a echarme un clavado por ahí en los archivos y espero encontrar la carta que él nos mandó, donde tengo las fotos todavía físicas de esa época. Ahí tenía la carta, entonces la voy a buscar. Esta carta de agradecimiento, porque yo creo que es pues un testimonio muy, muy interesante de una persona que tuvo el compromiso consigo mismo de crecer. ¿Cómo ves este caso de David, Lupita?
Estoy acordándome de la película de En busca de la felicidad.
Ajá.
De sueña y lucha por sus sueños. Es fiel a lo que quiere y tiene que pasar por dormir en la calle, tiene que pasar por hambre.
Con su hijo, ¿no? Es el de negrito.
Yo no sé nombres de artistas.
No, yo tampoco. ¿Te acuerdas, Gabriel, cómo se llaman los artistas? Ni nos oye. Anda por allá, quién sabe en qué.
Sí, sí, es una película muy, muy motivadora.
Ajá.
Muy buena, En busca de la felicidad. Y justo es un ejemplo de constancia, de perseverancia, de lucha, de retos. Todo lo que pudiéramos aquí nombrar como cualidades para alcanzar un sueño, lo podemos ver en esa...
En esa película,
en
¿no?
En esa película. ¿Recuerda, señor productor, En busca de la felicidad, el nombre del artista? ¿Smith? ¿Will Smith? Sabemos mucho.
Will Smith.
Gracias. Sí, y ahí sí nos habla de retos, todo sí. Lo que tuvo que pasar él para alcanzar sus sueños.
Will Smith, Steven Tisch, Jamie Lacid, ¿no? Son los actores que participaron en esta producción. Y pues muy interesante, ¿no? Porque justamente qué bueno que la traes, ¿no? Él es una persona que tuvo que pasar, se divorcia, según
sí,
tengo entendido.
La esposa no soporta las carencias que están teniendo como matrimonio. Y se va y le deja
al hijo,
ella en busca también de sus sueños, también. Ajá. En busca de su felicidad.
Y le quitan, le terminan quitando a su hijo, ¿no? Dice, En busca de la felicidad es una película estadounidense dirigida por Gabriel Musiño y protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden. La película se estrenó en 2006 y está basada en la historia real de Chris Garden. O sea, es una historia real, ¿no? Pues fíjense cómo este personaje pues es justamente un ejemplo de cómo tenemos que sufrir. Y fíjate que me trae a la mente pues esta característica de que a veces hay que caer para levantarse y levantarse mejor.
Es cuando mejor te impulsa.
Sí, porque tienes que tocar fondo a veces para salir adelante. 10:28 de la mañana de este 17 de enero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Que no se deje caer para que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras se estrenen mi mente?
¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer?
No desentones, la mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kabajele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:33 de la mañana de este 17 de enero del año 2013. Pues vamos a iniciar nuestra meditación. Te doy las gracias, Lupita, muchas, muy amable. Espero que pues nos tengamos la próxima semana, que no te nos vuelvas a desaparecer. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Pues vamos a darle principio a nuestra meditación del día de hoy, rescatando pues estas seis cualidades que tocamos el día de hoy, que es aprovechamiento productivo del tiempo, busca retos, busca soluciones, competitivo y ambicioso y conocimiento de su mercado. Vamos a ver qué nos deparan los seres de luz para el día de hoy. Adelante, Gabriel, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Rey. Estás en un valle. Enfrente de ti una gran montaña. Nieve, árboles, tierra, piedras, arbustos, matorrales, cañadas y toda una serie de obstáculos, de retos se presentan frente a ti. Pero tu meta es llegar a la cima de la montaña. Ahí es a donde quieres llegar. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? Ese es mi gran reto. Hay un límite para llegar allá arriba, un límite de tiempo. Revisa tus actitudes ante esa situación. Miedo. ¿Y si me caigo? ¿Y si no llego? ¿Y si no puedo? ¿Y si me regañan? Apatía. Qué flojera hacerlo. ¿Para qué esforzarse tanto? Con llegar a la siguiente piedra es suficiente. Devaluación. Yo no merezco estar en la cima de la montaña. Yo merezco estar en el lodo del fondo de ese río que no se mueve. Yo no merezco estar hasta arriba. Porque en mi vida, en mi historia, en mi infancia, nunca me tocó ser reconocida, reconocido. Ahí estoy, dándome cuenta de cómo me estoy limitando en el desarrollo de mí misma, de mí mismo. ¿Cuáles son esas barreras que me impiden comprometerme con el desarrollo y crecimiento? ¿Es mi autodevaluación? ¿Es mi miedo? ¿Es mi flojera, mi apatía? ¿O es un conjunto de ellas? De lo alto del cielo se abren dos túneles de luz. Se coloca uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y de ellos bajan dos arcángeles. Y ellos están ahí para ayudarte en esa subida. Traen en sus manos un aparato, uno de ellos, que es un extinguidor de actitudes negativas, y el otro, un generador de actitudes positivas. Pídele al arcángel que tiene el de extintor de actitudes negativas que la saque de tu cuerpo, y saca de tu cabeza, de tu corazón y de tu vientre el miedo, la apatía, el conformismo, la autodevaluación, y las tira a la basura. Y el otro arcángel te genera esferas de valor, de autovaloración, de ambición, de competencia, de reto. Y empiezas a sentir cómo tu cuerpo cambia, cómo tu ser se empieza a transformar, porque internamente esas esferas empiezan a transformar tu óptica, tu visión de la vida. Allí estás, empezando a ponerte el equipo, adquirir todos los conocimientos que necesitas para poder avanzar en esa subida. Te pones tus zapatos, tu ropa térmica, tus pantalones, tu playera, tu suéter, que simbolizan todos y cada uno de los elementos que necesitas para el viaje. En tu mochila llevas todo lo que pudieses necesitar en esa subida. Tu cantimplora, tus cubiertos, tu comida, tu manta, una colchoneta, una pequeña tienda de campaña, y todo lo que necesitarías para subir. Y ahí vas ascendiendo. Empiezas tu sendero. Resbalas de una piedra y te sientes que no vas a poder. Pero te acuerdas de las esferas nuevas que te colocaron y dices, sí puedo, sí voy a poder, sí voy a salir adelante. Me limpio el polvo y sigo y avanzo. Y me pongo pequeñas metas. En una hora tengo que llegar a esta primera colina. En 2 horas a esa segunda colina y en 3 horas a la cima. No tengo mucho tiempo. Solamente tengo 20 o 30 años para llegar, dependerá mucho de la vida que tengas, de la edad que tengas hoy. Tu materia tiene un límite, tu capacidad para poder trabajar con entusiasmo tiene un límite. Así es que ahora te toca ponerte esas metas y esos retos. Y ahí están, avanzando hacia lo que quieres lograr. Si tienes 30 años, tienes 30 años para trabajar. Si tienes 40, tienes 20 años para trabajar. Si tienes 50, tienes solamente 10 años para trabajar. No importa lo que te quede, no te angusties. Pon la meta alcanzable, realista, retadora. Y pídele a los arcángeles que te den la fuerza para llegar a ella. Y ahí vas, avanzando, 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 subiendo, moviendo las piernas, lanzando el piolet, colocando la cuerda y subiendo en esa montaña. Poco a poco, conforme vas avanzando, esas esferas que fueron puestas van tomando mayor fuerza. Te vas sintiendo con mayor confianza, con mayor determinación, con mayor experiencia, con mayor conocimiento para alcanzar y lograr lo que quieres en esta vida. Llegar a la cima de la montaña. Y ahí ves las condiciones en las que quieres lograr. Sigues visualizando tu meta, la meta que quieres alcanzar al llegar a esa montaña. Inhala y exhala. Toma aire. Repara tu cuerpo de las heridas. Duerme, descansa. Toma alientos y sigue adelante. Es un trabajo de avance constante. Es un trabajo de retos. Es un trabajo de avance. Es un trabajo de determinación, de constancia. Y ahí vas, avanzando y avanzando, buscando lograr lo que quieres lograr. Un reto y otro reto, una meta y otra meta. Estás en el camino. Pero permites avanzar tu imaginación hacia adelante en el tiempo. En eso que no existe, pero que existe. Y te ves de 60 años. Y estás en la cima, en la meta, en lo más alto. Y recuerdas todo lo que pasaste, lo que sufriste para poder llegar hasta allá, el esfuerzo que tuviste que hacer. Las caídas, los retos, los obstáculos, las barreras, la experiencia que no tenías para subir la montaña. Pero finalmente has llegado a la cima. Traes en tu mochila todavía muchos elementos que has usado para subir. Pero tienes el placer de ver el paisaje, de ver el entorno, de ver lo que quieres ver. De ver lo que quieres tener. Llegas a la cima y hay una cabaña. Esa cabaña tiene un pórtico que permite ver el paisaje. Adentro hay una chimenea, una estufa, una cama cómoda, una mesa. Y estás ahí, descansando en ese lugar, disfrutando del esfuerzo y del logro que querías tener. Te quedan 20 años de vida y todavía tienes fuerzas para hacer cosas. Pero tus metas principales se han logrado. La mayor cantidad de esfuerzo la has dado en esos 20 o 30 años de vida laboral que has tenido. Si empiezas a los 20, pues tienes 40, evidentemente puedes lograr más. Pero no importa a qué edad empieces, lo importante es llegar a donde quieres llegar. Revisas nuevamente tus actitudes y ahora son completamente diferentes. Plenitud, satisfacción, autorrealización, logro, satisfacción. ¿Dónde quedó el miedo? ¿Dónde quedó la autodevaluación? ¿Dónde quedó la flojera? Hoy tienes lo que quisiste siempre tener y lo lograste. Y puede ser de ese grupo de personas que al final de su vida logran la paz y la tranquilidad del logro realizado. Y lo más importante, que en ese crecimiento el mundo espiritual estuvo presente y has logrado esa otra meta importante, que es vivir en paz y ser feliz. Y te quedan 20 años para olvidarte de la parte material, de la parte de las necesidades básicas, y solamente vivir a partir de lo que realmente quieres vivir, que es en paz y tranquilo. Inhala y exhala. Con esta imagen, con esta visualización que tienes desde la cima de la montaña, vas a hacer una figura geométrica alargada. Y la vas a colocar de tu cabeza a tu perineo. Tu perineo es la parte más baja de la montaña y tu cabeza es la cima de la montaña. Y te has dado cuenta cómo has ido ascendiendo a lo largo del tiempo en ese ascenso vertiginoso. Y ese eres tú, pleno y completo. Y sientes cómo hay un motor de fuerza en ese arranque de la montaña y cómo hay una satisfacción plena y cómo has llegado a niveles superiores de conciencia a lo largo de tu vida. Dale las gracias al universo, porque te ha dado la claridad y la fuerza para tomar conciencia de lo que tienes que hacer por tus metas. Dale las gracias a tus seres de luz, en especial a esos arcángeles que se dieron cita hoy, porque te han dado el conocimiento, la experiencia para poder avanzar en la vida. Dale las gracias a la Madre Tierra, porque te ha dado su fuerza, su coraje, su empuje para llegar a la cima de la montaña. Y poco a poco te das cuenta de que todo es agradecimiento, porque la bondad de mi Padre se ha hecho en ti. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, ya estamos terminando nuestra meditación y este programa 135 de la Casa de la Virgen Radio. Les agradecemos mucho, mucho su presencia. Esperemos que les haya sido de utilidad este programa, que la meditación los mueve, los vibra para que alcancen sus metas en la vida. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Le damos las gracias a Lupita, que participó hoy en el programa, a Gabriel en cabina. Y bueno, pues que la luz del Padre sea para todos ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó